ya ha entrado en órbita.
Te recibimos, cambio.
Misión Euskera activada.
Comienza la misión Euskera en Ulibarri Euskaltegia, cuando quieras y donde quieras. Zure estiloa. Matricúlate en ulibarri.eus o llamando al 944162472.
Ulibarri Euskaltegia.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva edición de Revoluciones, la edición 393 ya.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
Una nueva edición de Revoluciones. En la edición de hoy tenemos al grupo AMAC en nuestra sección Trending Music, íntegramente formado por eso, por Amachu. Pero qué bien suena, además, festivo y muy, muy, muy bien hecho, con el estreno de su disco homónimo, AMAC, que vamos a escuchar enseguida. Y cuando te embarcas en la música necesitas muchos consejos, y en eso está nuestro amigo Santi San Millán, músico, y ahora con su página Canon Jackets, o cómo aplicar el marketing digital a la carrera musical, ahora nos lo cuenta. Y por supuesto con esas noticias cibermusicales, hoy con Salud a la Fuente. Hola, ¿cómo estás?
Caíso, Joseba, caíso a todos y todas.
Aquí estamos esperando que nos pongas al día, ¿eh?
Allá iremos.
Y como siempre, al frente de todo esto, el que os habla, Joseba Lafuente, comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas. How long? Not long. 'Cause what you reap is what you sow.
We'll be right back.
nosotros tenemos en nuestro Trending Music aquí en Revoluciones un grupo femenino, ¿eh? Un grupo con cuatro componentes femeninas, algo que se agradece porque desgraciadamente no es habitual, de Guipúzcoa, de 2019, un festival de Triquitisha de Oñati, fue un poquito donde se encendió esa primera chispa, cuatro madres que recibieron la invitación de esta organización del festival en 2018 y aceptaron este reto y se unieron para preparar pues cuatro temas, ¿no? A ver qué pasaba. Y fíjate que aquí las tenemos con esa llama ya convertida en una verdadera fogata de San Juan, con AMAC. Este es el grupo que tenemos hoy invitado y que nos presenta este disco, como ahora vamos a escuchar tres temas, y con este disco debut, con la Triqui como centro de gravedad permanente, como dicen ellos, y con mucha afición, ¿no?, por las melodías del folk vasco, voces polifónicas, con cuatro triquis, además, de cuatro amas, cuatro amachus, AMAC, nos cuentan pues cosas de hoy en día y que a ellas también pues les motivan, ¿no? Y tenemos con nosotros a la cantante y, lógicamente, soñúa, ¿no?, que me decías ahora, Maisa, que es como lo denomináis, más que triqui, ¿no?
Sí, así es, para nosotros siempre ha sido soñúa. Y bueno, igual la triqui es los últimos años o en la época del triqui pop, ahí pues ya igual gente, bueno, pues se quiso modernizar un poco y se le puso el nombre de triqui, ¿no? Y hoy en día pues igual es más conocido entre los jóvenes, entre mucha gente, como la triqui. Pero nosotros siempre lo hemos llamado soñúa.
La triqui, en el disco hay pasacalles, hay baladas, hay sorchicos, un poquito de todo, y también hay aportaciones de músicos de folk bastante conocidos en Nipar Euskal Herria. Ama, que habéis trabajado pues mucho también con afición la polifonía, las melodías de las voces, ¿verdad?
Sí, a ver, somos cuatro chicas, cuatro madres, tocamos las cuatro la triqui o la soñúa, tocamos el pandero, cantamos las cuatro, o sea, venimos de cada una de proyectos diferentes que tuvimos antes y hemos estado pues cada una trabajando por su lado y bueno, como bien has dicho, nos juntaron, no es un proyecto que decidimos hacer. Bueno, la última palabra, claro que la teníamos nosotras, pero nos invitaron a participar y de ahí es, pues, nos sentimos muy a gusto y empezamos a trabajar. Bueno, en un principio eran cuatro canciones y luego, pues, se amplió el repertorio. Sí.
No, iba a decir los componentes, ¿no?, que de la banda, las que estáis: Alaitz Etxea, Tolosa, Maisa Lizaiz Ribar Seizaz, que eres tú con la que estamos hablando, Amaia Oreja Unanue, que bueno, Amaia Oreja, pues qué decir, ¿no?, ya tiene detrás una trayectoria, Cristina Solano Maisa, ¿sois las cuatro?
Sí, eso es, somos las cuatro, cada una ha estado con sus proyectos y nos hemos juntado aquí, pues eso, con la triqui, con el pandero y con las voces. Y en el disco sí que tenemos una banda, en el directo no, en los directos vamos las cuatro, pero en el disco hemos tenido la ayuda de Arcaiz Miner con el violín y las guitarras, Arcaiz Bastarrica con el bajo, Chus Aramburu al piano y a Sigor de Zeta, pues los ruiditos que nos ha metido ahí en el disco. Sí, ha sido un poco, pues queríamos... O sea, nosotros hemos estado tocando este año pasado las cuatro, éramos nuestra propia banda, y este año también seguiremos siendo cuatro. Lo que pasa, pues para el disco, pues no sé, tenemos esa gana de adornarlo un poco más, o sí. Queríamos buscar eso, sí.
AMAC, y vamos a escuchar ya, porque nos gusta poner enseguida uno de los temas para que el oyente sepa con quién estamos, y nos vamos a ir con ese Gona Gorría, que es un tema que habla de un chaval que tenía ganas de vestir en Bilbao una falda y unos chicos de Oñati parece que se la pusieron para mostrar su apoyo, su solidaridad, ¿verdad, Amaisa?
Sí, eso es, un chico de Bilbao, Miquel, pues fue a, de ahí surgió la canción, de ahí surgió la idea, y pues fue a clase al instituto con una falda y bueno, pues hubo protestas, la gente, bueno, le mandaron al psicólogo, bueno, alguna vez sí, la historia mejor os la puede contar él, ¿no? Y de ahí, bueno, luego pues tuvo una repercusión y en Oñati también pues todo un instituto pues fueron con la falda durante una semana a clase. Y nos gustó, bueno, dijimos, con esto tenemos que hacer algo, ¿no? A ver si podríamos hacer algo. Y entonces hemos hecho una canción un poco cantando a la libertad, ¿no? A que tenemos que ser libres de expresar lo que queremos, de vestir lo que queremos, ¿no? Mira, nuestros padres ya pasaron sus penurias y ya tuvieron sus prohibiciones, ¿no? Totales, tanto para hablar en euskera y para salir a la calle. Jolín, pero es que hoy en día que no podamos decir lo que nos apetece o lo que pensamos en realidad o cómo nos queramos vestir, pues es una pena que tengamos que estar reivindicando todavía estas cosas. Y dijimos, vamos, que lo teníamos muy claro que tenía que tener el disco esa canción.
Pues vuestro granito de arena con esta canción, con esta Gona Gorria, Amak.
Noticia fresca, más o menos.
Let's do it.
Estos susurros son los que te gustan a ti, Salva. Sí, lo estás oyendo.
Me encanta.
Aquí estamos con la actualidad cibermusical en Redvoluciones con nuestro vendo hielo de la mano de Salva Lafuente. Y últimamente estamos. Los números que nos marean y vamos con más números, ¿no, Salva?
Yo es que de verdad parece que lo hago apuesta. Odio los números, soy de esas personas y parece que escojo noticias que estén todas repletas de cifras, de verdad. Os vamos a informar de que YouTube ha pagado 4.000 millones de dólares a la industria de la música en el último año. Volvemos a hablar de YouTube, otra corporación gigantesca, ¿no? Nuestra intención no es, por supuesto, publicitarles o informar de sus acciones comerciales, pero es que es muy importante saber cómo puede funcionar este tipo de plataformas que al final utilizamos todas, ¿no? Lior Cohen, director global de música de YouTube, ha confirmado que la plataforma ha pagado a los y las artistas, compositoras y titulares de derechos más de 4.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, derivados de los anuncios y las suscripciones de YouTube Music y YouTube Premium. Uh-huh. Según Industria Musical, YouTube afirma que el objetivo de la plataforma ahora mismo es convertirse en el principal generador de ingresos para la industria de la música. Casi nada, ¿no? Además, Cohen también agrega que YouTube ha conseguido más suscripciones de pago en el primer trimestre de 2021 que en cualquier otro trimestre desde su lanzamiento. En cuanto a 2020, la plataforma ha generado 20.000 millones de dólares únicamente en publicidad. Repetimos, solo de publicidad. Esto significa que durante los últimos 12 meses, YouTube ha pagado a la industria de la música aproximadamente el 20% de lo que ha ganado en ingresos publicitarios. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. Goodbye. No queremos sonar, repito, a uy, YouTube, qué bien que está pagando a la industria musical.
Sí, es como cuando hablamos de Spotify, es la actualidad lo que manda.
Básicamente no queremos ejercer aquí de defensores para nada. Es más, un dato importante para que os hagáis una idea. Más del 30% de los 4.000 millones que YouTube ha pagado a la industria musical en el último año proviene de contenido generado por las personas usuarias. Uh-huh. ¿Qué está pasando con lo que se está pagando a estas personas usuarias?
Sí.
Bueno, pues te lo puedes imaginar, ¿no? Así funciona YouTube, así, que así funcionan las grandes corporaciones. Es una pena, pero bueno, esperemos que esa gente de YouTube, que encima se está largando a Twitch, de alguna manera consigan más derechos, ¿no? Y puedan cobrar más por el contenido que generan y del que se está lucrando YouTube.
Pues la verdad es que YouTube nunca se ha caracterizado por ser uno de los que más cuida a los autores, a los generadores de contenido y a los propietarios de los derechos de canciones y otro tipo de obras. Pero parece que les va muy bien así y no les dan demasiada caña, ¿eh? Cuando les meten alguna multa la pagan y siguen a lo suyo.
Hombre, estamos diciendo que ya han generado más suscripciones en el primer trimestre de 2021 desde su lanzamiento. Esto es una barbaridad, quiere decir, la pandemia les ha venido genial. Como están como para ahora mismo darles más derechos a sus usuarios y usuarias, ¿no? No
pues
les veo haciéndolo.
Bien vendría de que repartan un poquito, ¿no? De todo ese dinero que les está llegando, esta hegemonía de YouTube.
Un poquito, solo un poquito.
Second time. Desgraciadamente, la política que se sigue tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, pues al final es bastante blanda. Hay unos lobbies ahí presionando y la verdad es que hacen un gran trabajo para sus jefes. Algo se ha roto por ahí, Salva. Nos vamos con esto del NTF, que todavía no se entiende muy bien lo que es, ¿no?
Mira, yo me he vuelto loca con esta noticia. Creo que lo primero que tenemos que hacer es informar de qué narices es el NFT. NTF, ¿ves? Si es que lo cambio yo sola. Vale, ¿qué narices son los NFT? Vale, permiten comprar y vender la propiedad de artículos digitales únicos y hacer un seguimiento de quien los posee utilizando la cadena de bloques. Esto es lo que me ha dicho Google.
Bueno, esto llevamos diciéndolo tiempo y yo creo que todavía no acabamos de entenderlo muy bien.
Yo creo que no merece explicar más, la verdad. Os vamos con la noticia porque la verdad que es interesante y es que la plataforma de NFT OneOff ha recaudado 63 millones de dólares. Vamos a contaros de qué va esto. OneOff, una plataforma musical de NFT respaldada por el legendario productor estadounidense Quincy Jones, ha recaudado 63 millones de dólares en una ronda de financiación inicial. Casi nada, ya te digo, más cifras. Según informa Industria Musical, la plataforma está construida sobre una blockchain verde llamado Tezos, que se diferencia de las blockchains tradicionales porque consume 2 millones de veces menos de energía que las antiguas criptomonedas como Bitcoin. I can foresee, it's time to leave town. I can foresee, it's time to leave town. I can really foresee that this town will go down. I foresee we're all gonna... ¿Qué es y para qué sirve, vale, OneOff? OneOff se describe como una plataforma NFT construida específicamente para la comunidad musical, con el objetivo de romper las barreras económicas de entrada en el mercado NFT, y se compromete también a ofrecer cero costes de mining a los y las artistas que quieran lanzar NFT en su plataforma. Por ejemplo, Doja Cat, Hair, Quincy Jones, John Legend, TLC, G-Eazy, Aurora y otros, incluida Whitney Houston, de manera póstuma, van a lanzar NFT a través de la plataforma, que se va a lanzar ahora mismo en junio de 2021. OneOff también está comenzando un programa de artistas emergentes que nos ha parecido muy interesante, porque va a ayudar a defender nuevas voces emergentes a través de compromisos financieros y de marketing.
O eso es lo que prometen.
Claro, es que esa es otra cosa, porque también te dice directamente que el principal objetivo pues es conseguir dinerito, ¿no?
Claro.
Pero bueno, tenemos que decir, se han comprometido también a donar un porcentaje de los ingresos por cada venta a una organización benéfica que vayan a elegir los y las artistas. Oye, pues bueno, algo es.
¿Eso viste?
Sí, aún así también te digo que más se podría hacer.
Tampoco han dicho a qué organización es.
No. Bueno, las eligen las artistas.
Me recuerda a ese episodio de Los Simpson que le dice que un porcentaje de papel en aquella rotativa de un diario, de un periódico, la guía a los los alumnos que estaban asistiendo a esa rotativa, a ver cómo funcionaba un periódico, que un porcentaje del papel que se utilizaba era reciclado. Y cuando pregunta, ya sabes, la pequeña,
sí.
Que es Lisa, la más lista, y dice, ¿y qué porcentaje? Y dice, cero. Es un porcentaje.
Es un porcentaje,
¿no?
Claro.
Bueno, pues sí, que vamos, que van a donar a una asociación benéfica que no sabe muy bien cuál es.
Mira, pero, no sé, bien. Pero es que está tan claro que lo hacen para quedar de bien, por favor.
Bueno.
Insistid más.
Ya está, ¿no? O algo más de esta noticia.
Pues no, nada más. Yo sigo sin saber lo que son los NFT, vosotras también. Pues
yo no lo tengo muy claro. Y como estas cosas no son tangibles, pues intentaremos poco a poco aclararnos. Así que nada, luego al final tenemos alguna noticia más por ahí, ¿no, Salva?
Sí, encima bastante polémica, quedaos a escuchar.
Pues ahora sí, ya estamos contigo. Aquí seguimos con el grupo AMAC, que está debutando, estas cuatro amachos que están haciendo, fíjate, una música que nos entusiasma, nos gusta, nos pone alegres, que es el mejor momento, yo creo, para este tipo de propuesta musical. Y aquí estamos con Maisa, que nos está contando, Maisa, que, bueno, la verdad es que habéis contado con unas cuantas colaboraciones, pero a la hora de crear este proyecto, la tecnología, porque con el tema del confinamiento, me imagino que habrá tenido bastante que ver, ¿no?
Sí, bueno, a ver, nosotros somos de trabajar en directo. Sí, nosotros somos eso, nos tenemos que juntar, abrazarnos. Ya sé que no se podía, pero bueno, no nos dábamos besos, nos abrazábamos, sí. Era la necesidad que teníamos, ¿no? Entonces, las ideas sí surgen, ¿no? Sí surgen las primeras, bueno, pues por el WhatsApp. Pero bueno, no hemos hecho ninguna videollamada, ninguna. El impedimento de no poder movernos, pues ha sido horroroso. Entonces, pues teníamos que ver que el pueblo no estuviese en rojo, pasábamos todas las barreras y es cuando nos podíamos juntar. Y ahí es cuando aprovechábamos esos momentos, pues para las ideas que nos habíamos mandado por WhatsApp, empezar a trabajar, yo pongo esto, yo, ay, ¿por qué no hacemos esto? Todas las ideas, al final, las hacemos en el local. Lo que tenemos muy claro es que no nos gusta el WhatsApp.
Sí, no.
Muchas veces se dice que se comunica mejor, pero llega un momento que no. Que llega una incomunicación que no nos gusta. Entonces, sí, nuestra forma de trabajar es en el local.
A la hora de comunicarse, el WhatsApp está clarísimamente pues limitado, aunque mandes audios, no deja de ser un audio pues que va en una sola dirección, y no hay como estar en persona, eso está claro, pero las limitaciones que hemos tenido últimamente han impedido, ¿no?, el que los grupos puedan ensayar. Ya sabes que los ensayos de organizaciones o grupos músico-vocales estaban prohibidas, ha sido difícil también realizar este tipo de reuniones, ¿no?
Muy difícil, muy difícil. Y veíamos amigos alrededor que vamos, es una impotencia el no poder juntarte, el no poder trabajar, porque es que para que puedas, es que hay que ensayar. O sea, parece que nos juntamos, claro, aquí, nos juntamos en la plaza y tocamos. No, hay que meter muchas horas y ha sido muy duro, muy duro. Y ya te digo, nosotras hemos tenido muchos impedimentos y al final, bueno, pues había cuando conseguíamos ese permiso, ¿no? Porque íbamos con el permiso, ¿eh? Teníamos un permiso que claro, nos juntábamos para el fin, era porque teníamos que grabar, teníamos un contrato de grabación y ahí teníamos puestas
con vagabiga, ¿no?
¿Qué día? Sí, y marcábamos los días que teníamos de ensayo. Entonces, al final es como un contrato de trabajo que tienes y bueno, pero siempre con miedo, ¿eh? Siempre con ese miedo de, jo, ¿y si nos paran? Y decían, bueno, pero vamos legales. Ya, pero de esto siempre dependía del poli que te paraba.
Sí,
ha sido bastante angustioso el tener que andar así. Muy angustioso.
Pues vamos a ir con otro tema, Amorras Aités, otro tema de este disco debut de Ama, que en el cual la triquitisa, pues bueno, no es solo alegría, no es solo divertirse, sino también hay que sacar un poquito, pues bueno, la rabia con ciertas cosas, ¿no?
Sí, sí, al final vivimos en una sociedad en que siempre tenemos que estar contentos y que siempre tenemos que poner buena cara. Pero en nuestro caso, al menos no es así. Nosotros nos enfadamos mucho, tenemos muchas, tanto con nuestras familias, con tema de trabajo, y esos odios hay que sacarlos. Y muchas veces, bueno, pues la letra nos la ha hecho Ninza Andeita, y vamos, ha hecho una letra espectacular. Cuenta las cosas, vamos, pues... Cuando tienes una persona que te odia esa persona también, ¿no? O no te cae bien, ¿no? Pues mira, el echarle una sonrisa, vamos, eso, pues cómo se dice, ¿no? El mayor desprecio, un buen aprecio, ¿o cómo es?
Sí, no hacer aprecio.
Pues eso.
Sí, sí.
Pues eso, pues le sonríes y ya verás, ¿no? Pues le fastidia eso. Pero no, el odio hay que sacarlo y hay que decirlo.
Sí, porque si no te come por dentro, ¿no? Pues eso, que tienes derecho a cabrearte. Amorras Aités, Amak.
Zertarako ezkutatu, geunan isortzen bada.
Y recibimos ahora a Santi San Román, que como decíamos ahora, pues ha metido en el lío este de, fíjate, bueno, él también es músico, de solucionarle la vida a los músicos en nada más y nada menos que un momento, pues, pandémico, yo no sé cómo llamarlo ya, en fin, difícil, ¿no?
Horrendo, un momento horrendo.
Hola, Santi, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Joseba, ¿no? Encantado de estar aquí y, bueno, charlar un poquito sobre cómo está nuestra situación como músicos y cómo vemos un poco el futuro cercano y lejano.
El futuro y cierto. Bueno, sí. Ya parece que se va mejorando un poquito la cuestión a nivel de lo que son las restricciones, pero bueno, Canon Jackers está ahí, esa empresa que has puesto a funcionar. ¿Desde hace cuánto lleváis?
Bueno, pues esto empieza un poco pues por la pandemia, sí, empiezas, ¿no?, a pensar un poco qué hacemos en el futuro. Yo daba por hecho que no iba a haber pocos o ningún bolo ese año pasado, y este, pues regular, empieza a sonar un poco el teléfono, pero pues claro, te planteas mil cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a poder sobrevivir como músicos? Entonces empiezas a investigar y te das cuenta, yo por lo menos me di cuenta, que tenemos una carencia enorme los músicos, no solo por la falta de conciertos, sino porque ahora cuando venga todo otra vez, el mundo ha cambiado mucho. Este año ha pegado una vuelta entera a la forma de trabajar de los músicos, y eso tenemos que tenerlo en cuenta.
Ahora mismo parece que sobre todo los grandes están aferrando a esos conciertos virtuales, ¿no?
Lo que pasa es que los conciertos virtuales, yo creo que se ha demostrado un poco que, bueno, funcionan si eres un artista ya muy consagrado, claro, sí, porque claro, al final es que es tanta la oferta que, bueno, es muy complicado. Para un artista así pequeño que está empezando, que quiera ponerse a hacer conciertos virtuales, pues lo más seguro es que sin haber hecho un trabajo previo es muy difícil que te salga algo rentable. O sea, que eso casi descartado para los...
Hay mucha desorientación, como sí, apuntabas un poquito al principio también. Y ahora mismo, digamos, por centrarnos en algo, ¿cuál es el ABC, ¿no?, para un músico, para alguien que quiere meterse? Porque esto, bueno, me imagino que también será para otras empresas con ciertas diferencias similar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más, los clave, ¿no?
De hecho, yo me metí en este fregado porque, claro, empiezas a buscar alternativas de trabajo y empiezas a pensar a ver qué monto yo ahora, lo que sea. Entonces, mirando un poco cómo funcionan los negocios de hoy en día, pues se basan casi todo en el marketing digital. Y bueno, a mí ya me gustaba el marketing digital de antes, pero durante este año, pues bueno, pues te metes una pechada a estudiar cómo funciona esto y te das cuenta que hay muchas cosas que se aprovechan en el mundo de la música.
Además hay que actualizarse continuamente.
Totalmente, es que estás fuera. El problema que te vamos a tener ahora cuando volvamos y abramos los ojos de nuevo es, vamos a ver que o te mueves, o trabajas, o estás fuera, pero fuera, literalmente fuera. O sea, no te va a ver absolutamente nadie. Entonces, el ABC para el músico de hoy en día, yo creo que la base está en crear tu propio público. O sea, hoy en día yo creo que cualquier músico, en cualquier estilo, en cualquier género, incluso el género más pequeño que exista, tiene posibilidades que antes no tenía. Hoy en día cualquiera, aunque haga música súper extraña, no sé, cualquier cosa.
De nicho, como se dice.
Exactamente. Es que lo que funciona hoy en día es el nicho. ¿Por qué? Porque te da la posibilidad de que tú mismo te crees tu audiencia, te crees tu base de fans, hablando de músicos en este caso, y tienes que juntar al mayor número posible de fans que estén muy contentos contigo y que, o sea, alimentar, por así decirlo, a tu grupo de fans. Entonces, el futuro del músico es en crear tu propia comunidad y luego intentar monetizarla de alguna manera más allá de lo clásico que era vender discos o hacer conciertos. Hacer conciertos y vender discos, no puedes basar tu estrategia como músico para vivir de la música hoy en día en que te contraten 20 o 30 o 50 bolos por año y vender 2 o 3 mil discos, porque igual para una persona sola le da para algo, pero como seas una banda de 4 o 5 personas no es dinero, por lo tanto hay que pensar en más cosas, y hoy en día tenemos herramientas muy interesantes para hacerlo.
Al nivel de lo que es el músico que empieza, que, bueno, se está planteando el dedicarse a ello, ¿qué le recomendarías? Porque también es muy difícil, ¿no?, de pegar ese salto de decir, bueno, me voy a dedicar a la música.
Es difícil, yo creo que es el primer paso. Hace poco en uno de los podcasts que hice, uno de los primeros capítulos era ese, ¿no? ¿Cómo das el primer paso de estar en el sofá de tu casa viendo artistazas y la vida que tienen de artistas, que ya te empiezas a idealizar, yo quiero ser así, pero lo difícil es levantarte de ese sofá, llamar a dos colegas, oye, vamos a hacer esto, vamos a tocar, vamos a hacer...
En la mochila musical, ¿no?
Exacto, llama, en la mochila musical.
Que tienes, en el cual das consejos a los... Bueno, esto lo puedes escuchar en tu blog, en Canon Jackers.
En el blog hay enlaces y, bueno, en cualquier plataforma de podcasting lo tenéis. Es un podcast pequeñito, capítulos pequeños, 8 o 10 minutos, sobre qué es lo que se va a encontrar un músico a lo largo de su carrera, desde que empieza, pues hasta que, bueno, pues todas esas cosas. Un poco la experiencia que tenemos los músicos, ¿no? Y lo que te comentaba de cómo van a tener que actuar los músicos a partir de ahora para poder rentabilizar sus carreras, pues va a ser básicamente eso, crear tu propia fanbase y monetizarla de mil maneras que hay ahora mismo posibles en el mundo de Internet, aparte de dar conciertos o vender discos.
¿Y cuál, digamos que, cuándo puede ser el momento, o simplemente no hay un momento en el que dices, yo quiero dedicarme a esto?
A mí, por lo menos, y la gente que más que conozco alrededor que se dedican, que han seguido en esta profesión y que siguen dedicándose a esto, porque hay mucha gente que lo coge durante un tiempo y bueno, ya
sí,
está,
es probado,
me ha gustado.
O su
ya,
hobby.
Eso
ya.
Es, eso es. Pero la gente que se dedica en serio a esto, yo creo que lo tienen desde bien jóvenes, saben perfectamente que su vida va a ser esa. Entonces, ¿cómo es, en qué momento es bueno para hacerlo? Yo creo que cualquier momento, da igual la edad, da igual cómo seas, si tienes inquietudes musicales en este caso, hoy en día es que lo tenemos muy fácil. Lo básico es empezar desde ya, si quieres dedicarte a la música, casi antes de sacar la música, es empezar a crearte un poco a quién te quieres dirigir, que eso es clave, y empezar a trabajar, sobre todo con las redes sociales.
Lo que pasa es que, por ejemplo, no todos somos Pablo Alborán, ¿no? Que tenemos una guitarra y una voz, sino que hay muchos perfiles, ¿no? Musicales, muchos instrumentistas que, claro, para abrir ese camino necesitan contar con otra banda, con otra estructura, ¿no?
Lo que pasa es que ese tipo de músicos, por ejemplo, antes, con el sistema tradicional, pues lo tenían muy complicado, es verdad, porque un guitarrista que se dedica a tocar la guitarra, que vaya con varias bandas, pues o da clases de música en alguna escuela o algo así, o espera que le contrate alguna banda. Hoy en día ese guitarrista, que tiene unos conocimientos de la hostia, que tiene una experiencia increíble, pues tiene la posibilidad de mostrar esos conocimientos a toda la gente que pueda, que le interese, darle esos conocimientos. O sea, un músico hoy en día no puede pensar en que va a vivir solamente, a no ser que ya estés en un cierto nivel, en que va a vivir solamente de tocar y de vender discos. Es que tenemos que quitárnoslo de la cabeza ya. Tenemos que intentar darle a nuestro público cómo trabaja un músico, que eso en realidad es lo que atrae al público.
Y lo que es el público actual, el cambio de tendencia que ha habido de consumo, también que es importante, ¿no? A la hora de, por ejemplo, ahora más que nunca, con la dificultad que hay para tocar en directo, estamos viendo cómo se piden en esos directos muchísimos grupos colones o muchísimas versiones. O sea, la gente quiere cosas ya muy conocidas, ¿no? Les gusta arriesgar a conocer cosas nuevas, ¿no?
Ese es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta ahora cuando volvamos a volver a funcionar. O sea, la gente ya no va, o sea, los hábitos de consumo de la gente, olvídate, o sea, ya han cambiado por completo. El público es quien decide qué escuchar, cómo escucharlo, dónde escucharlo y cuándo escucharlo. Y tú te puedes poner muy fino y muy romántico en hacer un superdisco conceptual en el cual quiero que la gente escuche mis canciones de la 1 a la 12 porque las he pensado así, he pensado en que quiero que sienta esto. Eso ya no funciona. Eso ya no va a funcionar. Si haces un disco así, no lo va a escuchar ni tú, ni tu madre, ni tu padre, ni tus amigos, ni tus primos. No lo va a escuchar nadie, en realidad. O sea, la gente hoy en día está acostumbrada a escuchar la música que le apetece en ese momento. Y si yo estoy escuchando un disco de los Rolling Stones y de repente me distraigo y quiero escuchar uno de los Led Zeppelin, pues puedo hacerlo. Entonces no puedes pensar en coger a una persona del público o a tu público y entretenerles durante una hora o una hora y pico que dure tu disco sin salir de ese disco, porque eso ya no lo hace nadie, ni los grandes.
¿Y no qué creo. Crees que se debe hacer? ¿Sacar un formato físico como mucho de tipo EP de 4 canciones?
Yo creo que ese, si quieres sacar en formato físico, yo creo que los formatos físicos yo los tendría. Yo a la gente que me pregunta, yo les aconsejo que los formatos físicos los conviertan en un artículo con mucho valor añadido, ¿de acuerdo? O sea, no que pensemos en que nuestro producto lo venda tanto a 10 o 15 euros y fuera, ¿no? Yo creo que el futuro del formato físico está en ofrecer un formato que sea algo más. O sea, yo ya no voy a pagar 20 euros por un vinilo si solamente me van a vender un trozo de plástico.
Bueno, metido, bajado, ¿no? Bastante, ¿no?
Bueno, o 10 o 5, sí. Fíjate lo que te digo, sí, es que sí, me da igual. Sí. Porque ahí tengo mucha gente que me gusta, ¿qué tengo que hacer? ¿Gastarme 5 euros por cada vinilo de cada grupo que me gusta? Eso ya es inviable, o sea, inviable. Por lo tanto, yo creo que un vinilo para que me guste a mí tiene que tener más. Tiene que tener un acceso a su web, tiene que tener un acceso a todas las canciones en todos los idiomas que me dé la gana, por ejemplo, que se puede hacer. Tiene que tener un acceso, por ejemplo, pues al making of de cómo se ha hecho ese disco. Un acceso, por ejemplo, a las partituras, que yo no comprendo por qué. Hoy en día que es todo libre,
el oscurantismo que hay, ¿no?
Muchos músicos tienen un miedo a compartir, que al fin y al cabo yo creo que la clave es esa.
Vivimos
hoy en día,
en la era de esto, ¿no?
Compartir
los datos, compartir la información.
Es que así se gana a tu audiencia, yo creo. Mira, una gente que lo está haciendo muy bien, que los estoy siguiendo, son la gente de la pegatina. La pegatina, no sé si te suena, es una banda que típica. Bueno,
les vi hace poquito, hace un par de años, creo recordar, en las fiestas del Valle.
Bueno, son unos chavales que desde esta pandemia se lo están currando mucho, ¿dónde? En las redes sociales. Les ves en Instagram, les ves en Facebook, les ves por todas partes y se lo curran un montón.
¿Qué trabajo de esto, no?
Da un trabajo de la leche.
Estar ahí,
pero, bueno, hombre, claro. Es que eso es lo que yo les transmito a los músicos que vienen y les digo, a ver, tú, si tú quieres vivir como músico, tendrás que plantearte vivir de un trabajo como músico. Y un trabajo, el trabajo de un músico no es nada, hago cuatro canciones y ya está, no es más. Tienes un trabajo diario, tienes que tus horarios, tienes tus rutinas, tienes que tomártelo pues como un empleo, entre comillas, pero un empleo que te mola mucho. Uh-huh. Entonces, la persona, el músico que piense que esto va a ser como antes, compongo, grabo, vendo y ya está, y espero, no. Hoy en día necesitas todos los días, a diario, estar pendiente de tu gente, de tu público, enseñándoles cómo haces tu música, enseñándoles qué instrumentos tocas, cosas que el público no va a poder ver.
Cosas que antes no se hacían. Porque
ni se hacían ni se podía. ¿Cómo lo hacías? Sí. ¿Cómo haces? Para enseñar como un ensayo de una banda grande antes, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo muestras? Grabas un vídeo, tienes que ir a casa, editarlo, buscar dónde colgarlo. Hoy en día es un teléfono móvil y ahora mismo lo puedes hacer en directo. Y eso engancha mucho al público. A mí por lo menos me gustaría que, yo que sé, las Metallica, seguirles 24 horas. Sí. Es que eso es súper atractivo. Aunque no me vayan a contar gran cosa, pero yo quiero seguir a mis ídolos durante todo el día a ver qué hacen hoy. ¿Cuál es su vida de músico? ¿Qué hacen en su vida como músico?
Canon Jackers, esa página con esos servicios, además, que sois una consultoría para músicos. Uh-huh. Qué rico por estar ahí con nosotros en estos micrófonos. Santi, y hemos aprendido mucho. Ya estaremos más adelante para que nos cuentes más cosas.
Muchísimas gracias.
Seguimos con AMAC en nuestro Trending Music. En Revoluciones nos gusta tener a grupos que debutan con ganas en unas circunstancias además difíciles. Esto es lo que tiene, que el que quiere hacer algo, el que quiere expresarse, al final lo hace, lo consigue. Y aquí tenemos la demostración con este disco que estamos disfrutando de AMAC, que tenemos a Maisa Lizarribar con nosotros, que nos contabas que había un montón de colaboraciones en el disco, ¿no, Maisa?
Sí, tenemos músicos, pues los que he mencionado antes, los cuatro, pero luego hemos tenido colaboraciones con las letras. Cuando empezamos a trabajar con las canciones, bueno, pues al final empiezas con la música y luego ya cuando empiezas a trabajar, ¿qué letras, qué temas, no? Y vimos enseguida que queríamos la colaboración de alguien exterior también. Entonces tocamos la puerta de Onintza Mbeita y Carmele Jayo. Y nos han hecho pues cuatro temas, las letras de cuatro temas, y además ha sido muy curioso, ¿no? Pues había temas que les hemos dicho, ¿no? Pues queremos cantar sobre el odio, queremos cantar sobre la madre, queremos cantar sobre el parto, ¿no? Sobre esa fiesta, que es una fiesta que se recuperaba hace unos años por la zona de Gipuzkoa, en Oiartzun y Ereñotzu. Y es una fiesta que se hace al recién nacido y a la madre. Entonces, eso también veíamos que era un tema muy potente, ¿no? Digamos que los temas están un poco, tienen, se enlazan bastante bien un tema con otro. Y nos han hecho unas letras impresionantes. Y Carmele también nos ha hecho unas letras sobre la mujer del caserío, ¿no? Ajá. Esa mujer que nunca ha tenido ni el mayorazgo ni el derecho, ¿no? Que ha sido pues una mujer que se quedaba el hermano mayor en el caserío y bueno, y aparte, bueno, la mujer que tenía que sacar la familia para adelante, tenía que ir al mercado a vender, bueno, pues toda esa historia nos lo cuenta también, porque ha sido una mujer que siempre ha estado de lado y nunca se le ha reconocido. y también tenemos ese tema, ¿no? Son temas muy, muy, muy potentes. La portada nos la ha hecho Goretti Aramburu. ¡Buah! Eso sí fue muy, muy mágico. Quedamos un fin de semana, en febrero empezamos a grabar el disco y pues fuimos a grabar el videoclip a Orexa, en una gambara, y allí nos conocimos con Goretti, que era la que iba a hacer una ilustración que iba a ser la portada de nuestro disco. Y bueno, pues nos conocimos, pues empezamos a a calentar un poco y empezamos a tocar, y nos dijo, venga, tocarme un par de canciones. Y le tocamos dos temas del disco e hizo la portada. Allí, en dos temas, vamos, mira lo que tardó, tocando dos temas, hizo la portada del disco. Fue algo impresionante. Se ve ahí, hubo una magia que, vamos, no lo vamos a olvidar. Fue precioso, precioso.
¿Y fechas para ahora mismo, donde podemos disfrutar de la música en directo, que ya parece que se empieza a poder, de AMAC?
Sí, pues, bueno, el mes de junio tenemos... Digamos que estamos por Guipúzcoa, estamos en Aia, Errezil, Urnieta, Orion, Zumárraga y Arrasate. Y en julio ya nos movemos por Vizcaya, vamos a Larrabetzu, Baracaldo, Zornotza, Markiña, por esa zona vamos a estar en julio, sí.
¿Y cómo prevés los siguientes encuentros? ¿Ya vais a poder ensayar más? ¿Estáis empezando a poder preparar el siguiente disco? Los directos mucho mejor, ¿verdad?
Sí, es otra cosa. Ahora es con otra tranquilidad. Sí, con otra tranquilidad. Claro que el disco salió a principios de mayo. No, a mediados de mayo, perdón. Y desde, claro, pues es cuando ahora podemos juntarnos con tranquilidad, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer los ensayos para preparar los directos, porque claro, las canciones, tenemos músicos que están en el disco, pero esas canciones en directo las tenemos que defender, entonces las hemos vuelto a remodelar enteras, pues para amoldarnos, claro, sí. Porque somos nuestra propia banda, entonces había que ensayar sí o sí, entonces... Ha sido ahora mucho más fácil, muchísimo más fácil es ensayar ahora.
Pues un placer, Maisa, de bueno, este grupo nuevo que nos trae aires y la verdad es que un estilo pues muy alegre, muy 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 festivo, AMAC. Un placer teneros aquí en Resoluciones con vuestra música y esperemos que podamos disfrutar de muchos más discos. Y nos vamos a despedir con un canto en vals, en clave de vals, amoroso, que es este Lusaroan.
Sí, es un vals amoroso y es una canción de amor que le hemos hecho a nuestra soñúa, a la Triqui. Sí, porque siempre lo tenemos encima, lo tenemos en el regazo y es una canción de amor que le hemos hecho al instrumento.
Pues con esto nos despedimos, ha sido un placer, Maisa, y nada, pues nos vemos en directo. Eskerrik asko.
Muy bien, eskerrik asko zuei.
Agur.
Bye.
vamos despidiéndonos ya de esta revolución de hoy. Pero tenemos todavía otra noticia más con Saloa Lafuente. Saloa.
Vamos a criticar un poquito a otra multinacional, fíjate.
Venga, pues venga, que no sea por eso. Come on, que no sea por falta de crítica, ¿eh?
Es que vamos a hablar de nada más y nada menos que de Twitch, propiedad de Amazon. Uh-huh. Hmm. Ola de reclamaciones de discográficas a Twitch por la música que se escucha en las casas de los streamers.
Bueno, hola, o para estos, olita, porque se lo toman un poco a cachondeo.
La verdad que sí. Según informa el diario.es, Twitch está recibiendo una oleada o olita de reclamaciones por parte de editoras musicales que exigen la eliminación de vídeos antiguos de retransmisiones de aquellas personas usuarias por violar la legislación sobre derechos de autor de Estados Unidos. Me diréis, ¿qué narices es esto? Pues mira, en un comunicado enviado este miércoles, la plataforma explica que en todos los casos se trata de vídeos bajo demanda y la gran mayoría apunta a streamers que escuchan música de fondo mientras que juegan algún videojuego o hacen streams en tiempo real. Twitch, que como hemos dicho es propiedad de Amazon, ha revelado que ha recibido unas 1,000 peticiones de retirada de contenido en los últimos días. Oye, 1,000 son 1,000. La plataforma ha asegurado que la mayoría de streamers pues ya no ponen música sobre la que no tienen derechos de su uso en retransmisiones, que ya hablamos de esto en su día. Pero claro, eso sí, es importante señalar que aunque un pequeño porcentaje de los y las streamers de Twitch se han profesionalizado, ¿no?, y consiguen miles y miles de reproducciones en sus retransmisiones, el grueso de sus usuarias siguen siendo jugadoras de videojuegos que retransmiten partidas desde sus casas. Quiere decir que la mayoría, claro que se pueden poner música.
Así es.
Pues puede ser un problema esto. El comunicado de la compañía no detalla qué discográficas son las autoras, como no, de la oleada de reclamaciones, solo que estas están basadas en la Ley de Derechos de Autor estadounidenses. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si eres tu streamer, pues me dirás, ¿qué hago yo? Lo que Twitch recomienda a las personas usuarias para evitar ser objetivo de la campaña de reclamaciones de las discográficas es revisar todos los vídeos de retransmisiones antiguas por si contienen música u otros contenidos con copyright. Y, amigas, borrarlos.
Todo menos pagar, ¿no?
Obviamente.
Luego se quejan de que protesten, pero es que no hacen absolutamente nada para solucionar y cotizar, soltar, vamos, la tela.
La verdad que sí, os dejan a los y las streamers con el culo un poquito al aire.
Efectivamente. Pues nada, hasta aquí. Saluda a todas las noticias. Gracias.
Cómo me gusta, ¿eh? Fíjate que estaba feliz, pero es que criticar a este tipo de multinacionales es que me pone...
No, oye, pasas bien, disfrutas. Bueno, pues es que le caso por esas noticias.
Hasta otro día.
Aquí Joseba Lafuente también se despide de todos vosotros. Ya sabéis que la próxima semana aquí estaremos con más Revolución. Y como decimos siempre, que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos.
Agur.